Especial Elecciones Municipales 2023, Huelva decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy me van a permitir que esté más contenta y cómoda que nunca. Y es que comparto esta mesa con dos compañeras de profesión, pero que además son amigas. Ellas son Rosa Fon y María José Bayo. Hola, muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Muy buenas tardes.
Ya vamos a empezar a reírnos. No, le tengo que decir a todos ustedes que me cuesta mucho convencerlas de que vengan a charlar un ratito con nosotros y a compartir este ratito de radio. Tenemos también, como siempre, aquí a Alejandro Ramos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
Bueno, pues como cada lunes, vamos a dedicar un rato especial en este tiempo de radio a una localidad de la provincia. En este caso va a ser Isla Cristina, y vamos a hablar con su alcalde y candidato socialista, Genaro Horta, pero también con el candidato del Partido Popular, que es nuevo, que está recién llegado al mundo de la política, el empresario Emiliano Cabot. Bueno, pues vamos a arrancar, como saben, como siempre, en torno a la provincia de Huelva, no solo a la localidad de Isla Cristina, y muchas veces, casi sin quererlo, nos centramos mucho más en la capital, porque al final la vida y el centro político está aquí un poquito más en la capital. Bueno, vosotras, ¿qué lleváis o qué llevamos? Un montón de campañas políticas, un montón de campañas municipales detrás. ¿Cómo estáis viendo esta? ¿Estáis viéndola un poco floja o es una cosa que me está pareciendo a mí?
Bueno, ¿Rosa? Empiezo yo. Bueno, yo más que floja estoy viendo que se ha adelantado en exceso. Cuando llegue el momento, sin mensaje, sin programa, pero se ha adelantado la campaña en exceso. Yo no sé qué van a hacer los candidatos cuando llegue realmente la campaña electoral, que tendrán que hacer ya con programa la nueva ronda de todo el periplo que están haciendo ahora mismo por asociaciones y colectivos. En cualquier caso, intuyo un 28M muy interesante porque a pesar de la continuidad de los cabezas de cartel, si hablamos en el caso de Huelva Capital, hay elementos que hay que tener muy en cuenta. El primero de ellos es la aparición en escena en el tablero electoral de la presidenta del puerto, de Pilar Miranda. Y también podemos analizar el cambio que tenían los partidos a nivel nacional en 2019, en las últimas municipales, cómo están ahora esas siglas y qué ha podido pasar y cómo pueden influir ese cambio de situación en las municipales del 28M.
Sí, yo coincido en que van a ser semanas, meses apasionantes. Vamos a vivir una campaña electoral muy interesante, pero sobre todo para analistas políticos, para consultores, para periodistas.
Eso te iba a decir, yo creo que mucho más para nosotros, a lo mejor, ¿no? Que a veces la gente de la calle, hay claves y cosas que a lo mejor una persona de la calle, pues evidentemente no las pilla o no las tiene por qué pillar, igual que yo no pillo otras cosas de cualquier otra profesión. Y para nosotros quizás, es lo que estoy viendo, que quizás es más interesante para nosotros que para la... Porque en realidad no conocemos las listas, no conocemos los programas.
Pero
¿no?
Ocurre lo que ha dicho Rosa, que han sido muchas semanas ya de pre-campañas. Antes estaba todo como más acotado en el tiempo, ¿no? Había una pre-campaña muy clara y después la propia campaña electoral, las dos semanas en las que ya se podía solicitar el voto. Sin embargo, aquí, como se están juntando autonómicas, las próximas generales, las municipales, pues empezaron prácticamente en verano ya. Entonces la ciudadanía eso puede verlo con cierto cansancio. Esto se une además a un momento de máxima desafección política de la ciudadanía con respecto a la política. Hay una brecha que, en mi opinión, ningún partido se está esforzando ahora mismo por romper, por acercar la política realmente a quienes deben disfrutarla y no sufrirla, que es lo que parece que están sintiendo. Pero como decía mi compañera Rosa, al final hay un escenario que para los analistas y demás va a ser muy, muy interesante, especialmente en Huelva Capital.
Sobre todo lo que vemos nosotros que quizás no ven los ciudadanos, y además a nosotros siempre nos ha parecido, lo hemos comentado en las últimas semanas, precisamente la última semana, que nos ha chocado algo más, ¿no? Cuando ya se empiezan a ver las carteles, ¿no? Y los nombres, ¿no? Y los gestos, ¿no? Porque está el presidente del gobierno en Huelva y no se le ve una foto con el alcalde. Esas pequeñas cosas, pequeños detalles, o que el propio cartel del alcalde no nombre al partido, ¿no? No aparezca las siglas del partido.
Ese es otro asunto muy interesante.
Detalles que al final el ciudadano no lo ve, entre comillas, o el propio Guillermo García Longoria, ¿no? Presenta su candidatura a Ciudadanos y aparece Ciudadano en una esquinita chiquitita.
Chiquitito.
Al fin y al cabo, te demuestra que a nivel no solo regional, incluso nacional, lastra, ¿no? La imagen de un partido lastra lo que al fin y al cabo es la municipal, que es la cara del que es candidato, ¿no? Por de cabeza.
La forma es de canalizarlo en el territorio. El otro día me lo comentaba una alcaldesa que además se presenta a la reelección, y ella me decía que hay consultores políticos que recomiendan en este momento ocultar la sigla del partido en determinados casos. Porque pesa pues los casos de corrupción, los escándalos, etcétera. Sin embargo, en mi opinión, eso es un engaño al final a la ciudadanía. Yo creo que hay que ir pues aquí con todas las cartas encima de la mesa. Tú vas en representación de un partido.
Totalmente.
Un partido que va a determinar en gran medida tu forma de actuar cuando estés de verdad gobernando, si es que llegas a gobernar. Entonces hay que ir de forma transparente, ¿no, Rosa?
Yo lo extrapolo, perdón, al caso, por ejemplo, al deporte, ¿no? El Fútbol Club Barcelona, que está envuelto en una maraña grandísima, es como si los jugadores saltasen al campo sin el escudo.
Sí, sí, es impensable. Es que ahora mismo...
¿Eso cómo va a ser?
Lo hablamos precisamente en el desayuno y decíamos, bueno, el PSOE no tiene candidato a la capital. Porque en realidad es verdad que todos sabemos que el alcalde, que Gaby, es del PSOE, pero hombre, que no aparezca la sigla por ningún lado choca un poco, ¿no?
Pues es lo que comentábamos al comienzo, es el cambio de panorama que tienen las siglas en cada partido. En el caso del PSOE, en 2019 el PP estaba en sus épocas más bajas y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, había pasado un primer mandato muy bien llevado, presenta una gestión y pide además al electorado otros 4 años al menos, fue ante notario a esos 8 años, y pide otros 4 años para terminar su proyecto. ¿Qué ocurre ahora? Ahora las tornas le han cambiado mucho al alcalde. Las siglas del PSOE no solo no es que estén en su mejor momento, sino, como decía Alejandro, hay que esconderlas. El cartel del alcalde no aparece el partido, sí aparecen los colores del partido y el azul, suma el azul, pero no aparece el partido. Evidentemente no está en su mejor momento, por eso, por la ola de la ley por sí es sí y muchos otros aspectos que a nivel nacional le están haciendo mucho daño.
En cualquier caso, yo no tengo ni idea de estrategia de partido. En eso, María José, nos ganas tú a nosotros por goleada de estrategias a la hora de hacer una campaña electoral y tal. ¿A ti te parece una buena estrategia el que desaparezca por completo la sigla?
Yo defiendo en todo caso una comunicación política ética. Comunicación política ética, comunicación empresarial ética, marketing político ético, y considero que las siglas de un partido tienen que aparecer. Ese es mi punto de vista. Ahora, como decía al principio, hay consultores que en un escenario como este recomiendan de forma además general a candidatos por estrategia que oculten las siglas. Esto no es nuevo aquí. Hubo campañas también de Pedro Rodríguez, me acuerdo, en las que se reducía
al mínimo la expresión. Eso sí, también
las siglas del Partido Popular. Sin embargo, creo que no hay que dar una recomendación general. Hay casos en los que el candidato o la candidata pesa más porque tiene muchísima más fuerza su imagen que el propio partido, quizás, pero hay municipios o ciudades en las que el candidato se tiene que, de alguna manera, reforzar con unas siglas que son las que realmente son conocidas. Pero en todo caso, defiendo un marketing político ético.
Y esa decisión, por ejemplo, cuando aquí toman la decisión en el cartel de no poner las siglas del PSOE, ¿es una decisión que se toma en la provincia? ¿Es una decisión que viene más que viene de arriba en el partido?
En los casos de municipales, normalmente los partidos, en las sedes centrales, establecen una campaña con unos parámetros, No sé si esto ha cambiado en esta en concreto, pero lo habitual era que se establecieran unos parámetros con una estrategia general para todos los municipios. Eso daba lugar a casos esperpénticos. Claro, imagínate, con un eslogan que ha creado un equipo de campaña en Madrid, que cuando tú lo llevas a un pueblecito, pues exactamente, no encajaba, incluso sonaba mal cuando lo unías al nombre del municipio. En este caso, yo creo que hay casos como en el de Huelva Capital que ha pesado más la estrategia del equipo de campaña que esté rodeando al candidato, entiendo, que no es una campaña que esté marcada desde la sede federal. Y en el caso de Pilar Miranda, por ejemplo, también por parte del Partido Popular, considero que hay mucha personalización de la campaña. O tendemos a eso o podemos cometer grandes errores, ¿no?, en comunicación política, por eso, porque se establecen unos parámetros desde Madrid que no encajan después con la idiosincrasia de la ciudad.
Hablábamos también en el caso de Willy de Ciudadanos, también ha sido bueno, muy curioso que la sigla está muy, muy, muy en pequeñito. Ahora mismo, pues evidentemente, el valor en ese caso o el tirón político lo tiene el Partido Popular y Pilar lo está aprovechando, pero tampoco tanto, ¿no? Quiero decir, también se está dándole mucho valor a su imagen, ¿no?
Sí, la fórmula, yo creo que por lo que hemos visto hasta ahora, la fórmula que están utilizando con Pilar, digamos que es intermedia, ¿no? El cambio respecto, si comparamos con 2019, ahora el PP a nivel nacional no vive un momento, digamos, en ascenso. Las encuestas les van dando un ascenso y un crecimiento a nivel nacional. Y si comparamos con 2019, entonces estaba en caída libre. En Huelva presentó una candidata que no tenía tirón ciudadano,
era poco
una
conocida,
candidata plana, era poco conocida, como tú dices, y en cambio el huracán Pilar, y digo el huracán Pilar porque lo ha movido todo en el puerto, y parece, por lo que está trasladando en redes, es lo que quiere hacer en la ciudad, ¿no? Entonces parece que sí es una mezcla. Y si vemos el cartel, sí aparece la sigla, aparece ella con un protagonismo también, como el resto de los candidatos, mirando de frente a cámara, que ese es otro asunto que María José Sanopuro nos puede ilustrar en la construcción de un candidato a nivel imagen y a nivel ahora vídeo, ¿no?, por redes. Pero en el caso de Pilar, yo creo, por lo que se está viendo, pues eso, que es una fórmula mixta, está aprovechando también el viento de cola que trae de Juanma Moreno, su gestión en el puerto. Y bueno, viene con fuerza.
Pero, y también va a marcar, creo que va a marcar mucho lo que está pensando todavía la ciudadanía, que es quién la va a acompañar, ¿no? Porque si miramos al alcalde, bueno, pues en base va a llevar o creemos que puede llevar al grueso de lo que conforman ahora mismo el equipo de gobierno, pero sigue siendo una incógnita. Aunque puedan salir algunos nombres, haya muchos rumores con la lista de Pilar, muchos votos quizás estén mirando las personas que vayan a acompañarlo, ¿no? Que si son del partido, que si llevan muchas personas independientes, que se habla de personas independientes técnicas. Al fin y al cabo, Huelva, yo creo que tiene el pensamiento del periquismo, ¿no? De la edad de Perico, que Pilar viene de Perico, y que pueda pensar, bueno, esta renovación después de este paso de stand-by de estos 8 años, vuelve a ser Perico, entre comillas, o realmente ha roto con esa antigüedad.
De entrada sí sabemos quién va a ser el número 2, que es Felipe Arias, y entonces arrastramos también, quiero decir, es la misma etapa. De Perico, ¿no? No sé, Rosa, que te he cortado.
No, te estaba dando la razón, que salvo el número 2, está todo abierto, y Alejandro ha puesto el planteamiento sobre la mesa, ¿no? Si volvemos al periquismo, que no creo que Pilar, por lo que se le ve, pueda cometer ese error, porque al menos bajo mi punto de vista, sería un error. O introducirá tanto gente del partido como independientes. Tengo la sensación, por algunos movimientos que vemos en redes y demás, que quizás pueda fichar a algún que otro independiente.
Yo, por lo que sé, van a ser fundamentalmente técnicos. Porque la idea es, voy a ganar, y si voy a ganar necesito gente que funcione. Quiero decir, no me vale que sea alguien que arrastre mucha gente, pero que cuando yo lo ponga a trabajar luego no sepa trabajar en el departamento que le toque o qué tal. Entonces es un poco la idea que tiene Pilar. Les había prometido que nos vamos a ir a Isla Cristina, porque cada día tenemos que darnos una vueltecita por un pueblo. Vamos a intentar también conocer el resto de la provincia, que no se crean. Isla Cristina, por ejemplo, es un mundo aparte completamente. Y no sabemos cuántos partidos todavía se van a presentar, porque todavía no se sabe, pero ya saben que aquello es un auténtico caos en este caso. Ha sido un tripartito en plena pandemia. Nos va a contar enseguida el alcalde lo que le ha costado llevar estos 4 años. Pues hoy nos acercamos a la localidad de Isla Cristina. En las anteriores municipales los resultados fueron 6 concejales para el Partido Socialista, 5 para el Partido Independiente La Figuereta, Andalucía por sí 4, 3 para el Partido Popular y Compromiso por Isla Cristina 2. Mucha división del voto que finalmente derivó en un gobierno con 6 concejales del PSOE, 4 de Andalucía por sí y 2 de Compromiso por Isla Cristina. Tenemos ya al otro lado del teléfono al alcalde Genaro Horta. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Alcalde, con 3 siglas políticas dentro de ese equipo de gobierno, ¿cómo han sido estos 4 años? ¿Mucho más difíciles o no? ¿O ha habido buen talante por parte de todos?
Bueno, han sido años complicados. Hemos tenido por medio, además de un tripartito, como tú bien dices, hemos tenido una pandemia y hemos tenido muchísimos problemas. Pero bueno, creo que al final, un poco con sentido común y poniendo encima de la mesa las cosas que nos, los problemas y lo que le interesa a Isla Cristina, al final de una manera o de otra nos hemos entendido. Y como en todo matrimonio, pues bueno, a veces hay que ceder para poder ganar en otras cosas y así ha sido, ¿no?
Como en todo matrimonio hay días buenos y días malos, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que ha sido complicado, pero yo siempre digo que para el objetivo fundamental para mí en este caso era el que Isla Cristina no perdiera ni un segundo más. Y es verdad que no es lo mismo estar en mayoría y poder tomar decisiones mucho más rápido, más sin tener que negociar tanto y hablar tanto. Pero bueno, nos tocó esta realidad, eso es lo que quiso el pueblo en su momento. Como bien dices también, fue un voto muy disgregado, muchos partidos políticos en Isla Cristina. Y al final, pues bueno, supongo que los momentos y los tiempos lo da la gente, ¿no? Porque pensaban que no era momento de mayoría y que había que hacerlo así. Y me tocó a mí, en este caso, pues representar al tripartito como cabeza visible, como alcalde. Uh-huh. Han sido momentos muy complicados en muchos momentos, pero también es verdad que muchas de las decisiones que hemos tomado han sido muy muy pensadas, muy consensuadas también, y eso también ha hecho que haya sido en muchas ocasiones muy fortalecido el tripartito.
Eso le iba a decir, porque no solo la dificultad de gobernar con un tripartito, sino gobernar en la situación en la que estábamos, que bueno, todos sabemos lo que ha arrastrado la pandemia, ¿no?
Sí, pero yo creo que por eso ha sido un poco el... Yo no me puedo quejar de la legislatura, aunque es verdad que ha sido una legislatura complicadísima, tanto en lo personal como en lo político. Hablo de lo personal porque, bueno, mi padre falleció justo unos días al inicio, mi madre ha fallecido hace tan solo un mes, y entre medio hemos tenido pandemia, incendios, inundaciones, y bueno, pues y un ayuntamiento que estaba aletargado, que es un ayuntamiento que estaba económicamente muy mal. Pero bueno, supongo que por eso me tocó a mí. Y yo, en vez de ver la parte negativa, quiero ver la parte positiva. Socialmente se hizo un buen trabajo en la pandemia. Creo que salimos con éxito. Es verdad que se nos fueron mucha gente que no tenía por qué haberse ido, ¿no? Porque esta pandemia se ha llevado a tantísima gente que bueno. Pero socialmente se hizo un trabajo muy bueno por parte de los servicios sociales y por parte de toda la corporación. Y bueno, pues yo estoy contento de haber estado y haber participado y haber aportado mi granito de arena para que esta legislatura fuera lo mejor posible. Es cierto que, bueno, pues, ojalá no hubiera pasado la pandemia, ojalá no hubieran pasado muchas cosas, pero con esas cosas no podemos saberlo, así que hay que afrontarla, echarle ganas y salir hacia adelante, que es lo que hemos intentado.
Alcalde, eso le iba a preguntar, ¿de qué proyectos se siente más orgulloso de estos últimos 4 años y cuáles no ha podido realizar precisamente por la pandemia?
Que no hayamos podido realizar, entiendo que ninguno, porque sabíamos que con la condición económica que había en Isla Cristina era muy difícil poner en marcha muchos de los proyectos que soñábamos que podíamos hacer. Yo siempre he dicho que esta era mi legislatura puente hacia la siguiente. Teníamos que hacer de la maquinaria del ayuntamiento una maquinaria eficaz, teníamos que ponernos al día con los pagos de proveedores, bajar la deuda y tener la posibilidad de entrar en Europa a saco con un buen equipo técnico y buscar los fondos que pudiéramos conseguir. La pandemia lo que ha hecho ha sido retrasar los tiempos, no hemos podido hacer o culminar las obras que teníamos planificadas, pero hemos conseguido pues eso, tener la casa en condiciones, pagar en vez de a 400 días a 18 días, tener un remanente de tesorería positivo, que antes siempre era negativo, y eso nos ha facilitado o posibilitado que con ese dinero, con recursos propios, podamos acceder a subvenciones que de otra manera sería imposible. Cosas que se nos han quedado en el tintero, pues sobre todo la efectividad de una administración local que suele ser lenta. No somos efectivos, pero no hablo de Isla Cristina, no hablo
en
de
general.
A modo genérico. Hay tanta burocracia y tanto papeleo que cuando el ciudadano precisa o necesita algo, la respuesta nuestra nunca es excesivamente rápida. Entonces, para mí eso es quizás una de las piedras de toque más importantes, porque la gente necesita, cuando tiene una necesidad, lo necesita ya, y si no ya, con inmediatez. Y quizás uno de los temas más importantes también para Isla Cristina es el plan general de desarrollo, el plan general de ordenación urbana, que iniciamos los trabajos para ponerlo en marcha y finalizarlo, y nos hemos encontrado con algunos informes en contra que nos han paralizado el trabajo. Pero bueno, por lo demás, pues muchísimos trabajos, muchísimas subvenciones conseguidas que verán la luz, ya tenemos las resoluciones, pero verán la luz en la siguiente legislatura.
Alcalde, ¿ese Plan General de Ordenación Urbana sería el eje central de ese programa político para los próximos 4 años?
No, para nada. Yo creo que es importantísimo que el desarrollo urbano se tenga, se planifique, pero creo que para nosotros el eje fundamental es la ciudadanía en sí. Es verdad que este documento va a apoyar, va a posibilitar que tengamos acceso a vivienda, a nuevas inversiones de gente de aquí o de fuera, pero para mí, sin ese plan general en esta legislatura, para mí lo fundamental ha sido ponerle cara y ponerle...
No, me refería más de cara a los próximos 4 años. Si llega a ser reelegido como alcalde, ¿ese sería su eje fundamental?
El eje, pero no el mío. Yo creo que el eje fundamental de cualquier municipio que se deprecie, si queremos tener recursos y queremos tener economía, el plan general tiene que estar activo y tiene que ser atractivo y para que la gente pueda invertir y pueda tener normalidad jurídica para que puedan acometer pues sus negocios, sus inversiones y demás, ¿no? Yo creo que no solamente es aquí, sino en todo el territorio andaluz y nacional.
Alcalde, no sé si maneja encuestas, pero bueno, palpa cómo es la situación en la calle. ¿Prevé que para las próximas elecciones sea posible esa mayoría absoluta? ¿Se prevé una división del voto igual que hasta ahora? No sé cuál es lo que o qué es lo que palpa cuando sale a la calle.
Empiezo por la primera parte de tu pregunta. Para mí, el salir a la calle, yo estoy mucho de calle, de estar constantemente, escuchando y viendo y siguiendo lo que vamos haciendo. Lo que yo palpo en la calle es precisamente que hay credibilidad y tengo crédito. Esa es la palabra, ¿no? Que creo que tengo crédito para seguir una legislatura más y seguir con los proyectos. El cómo sea, si por mayoría o no, yo trabajo para conseguir la mayoría, porque creo que es fundamental y necesario, y porque además ha habido ya un trabajo previo que me da garantía o que da garantía a que se puede hacer una mayoría absoluta y que podemos gobernar sin ningún problema. Pero bueno, eso lo verá el 28 de mayo, a las 12:30, 1:00 de la mañana sabremos los resultados. Y lo que espero es que mayoritariamente la gente me apoye, de la elección me apoye a mí. Pero bueno, eso es, ya se verá. Por lo menos mérito hemos hecho, creo.
Alcalde, una última cosa. ¿Qué mensaje le mandaría hoy a sus vecinos?
A mis vecinos, que sigan creyendo, que sigan apostando y que sigan diciendo y opinando sobre las cosas que quieren que se modifiquen y que se cambien. Y también les diría que tenemos por delante una legislatura muy bonita, con fondos europeos que tenemos ahí, y que estoy convencido que entre todos vamos a sacar a Isla Cristina, sino a ponerla donde tiene que estar, que es como un referente en la costa occidental de Huelva, y donde nuestros hijos tengan la posibilidad de seguir viviendo aquí con toda la garantía del mundo y no tener que emigrar a ningún lado, y que tengan aquí su, bueno, que puedan hacer su vida como todos queremos. Yo creo que es posible, y de la mano de, en este caso, de este que le habla, ojalá que sigamos trabajando juntos y que sigan creyendo, y sobre todo dándole las gracias, porque es verdad que muchas de las cosas que venimos demandando desde hace tiempo no llegan con la premura y con la celeridad que todos queremos, y sin embargo, la calle, lo que se respira es buen ambiente, con lo cual agradecido como no puede ser de otra manera.
Pues Genaro Horta, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de la COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y una de esas armas, Ana, precisamente del Partido Popular, o donde quiere pescar, y me va a valer mucho para el municipio, es en Isla Cristina. Porque allí Emiliano Cabot, un empresario que además arraigado en Isla Cristina por diversos folclores como el carnaval o el deporte, por ejemplo, entre otros muchos, va a ser el candidato popular a las municipales en esta localidad y ya está aquí, evidentemente, con nosotros. Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes, por supuesto.
Muchas gracias, Alejandro.
En Isla Cristina ha sido una legislatura complicada, sobre todo porque ha sido un gobierno tripartito, ¿no? ¿Cómo valora o qué valoración puede hacer, principalmente como ciudadano, por su breve llegada a la política, de este tripartito, de este gobierno?
Bueno, en principio comentarte que nosotros no consideramos que exista un tripartito, porque para nosotros la consideración es la misma, es decir, son las mismas personas que han ido cambiando de partido durante los últimos 20 años, y entonces, bueno, existe una relación entre ellos que en cada momento de estos últimos años cada uno ha realizado una labor concreta en el ayuntamiento, pero nosotros lo tratamos como que, si bien son tres partidos que se presentan a las elecciones de manera separada, a la vez gobiernan juntos, y los tratamos como tal, como el gobierno que hay en Isla Cristina, ¿no? Entonces, para nosotros, teniendo en cuenta incluso que ha habido una pandemia, no analizamos este periodo en 4 años, sino lo analizamos en los últimos 20 años, por ejemplo, donde se ha visto la trayectoria de cada uno de los miembros que participan en este equipo de gobierno. No podemos juzgarlos por estos 4 años porque evidentemente ha habido una pandemia, pero sí conocemos la labor que han hecho cada uno de ellos, incluso en sus partidos y en los que han estado anteriormente, la labor que han hecho en Isla Cristina, con la que no estamos para nada de acuerdo.
¿Lo calificaría de estable por esto de que al fin y al cabo, aunque sean un grupo unido, entre comillas, o realmente cierta inestabilidad o puede haber algún...?
Bueno, yo los entresijos de ellos no lo sé. Estable lo considero porque han estado los 4 años seguidos y no en ningún momento han manifestado públicamente que se lleven mal. No sé cómo se llevan dentro. De cara a los demás parecen que la sintonía es buena, porque no ha habido en ningún momento ninguna nota discordante entre ellos, ¿no? Claro, al menos públicamente.
Como decía antes, nuevo en estas lides políticas, ¿qué le ha hecho dar el paso?
Pues el paso me lo hace, el llegar a la política me lo hace dar porque no hay otra manera, no existe otra manera de poder cambiar las cosas hoy en día que no pase por la política. Y me lo hace dar, pues, el inconformismo mío y de la gente que viene conmigo en mi equipo, y de mucha más gente de la Cristina que te anima, el inconformismo viendo que hay cosas que no están como deben de estar, que hay municipios que desarrollan y avanzan de otra manera distinta a la nuestra. Parece que en Isla Cristina vamos a una velocidad distinta y nos parece justo. En Isla Cristina nos levantamos a la misma hora, trabajamos lo mismo y tenemos el derecho a tener lo mismo que los demás y vivir igual de bien que viven los demás. Tenemos un pueblo, para mí, el más bonito que existe, con unos recursos naturales brutales, y eso hay que ponerlo en valor. Y entonces hay muchas cosas de Isla Cristina, más técnicas, que quizás no deberíamos entrar ahora, pero que consideramos que se pueden mejorar. y bastante. Entonces eso es lo que me hace dar el paso a mí y a la gente que me rodea, ese inconformismo, el querer una Isla Cristina mejor.
Evidentemente todavía estará todo en boceto, sobre todo el programa electoral. No me va a decir ni me va a dar pinceladas del boceto del programa electoral, pero creo que me lo ha dejado caer. Imagino que irá esa en la línea, ¿no? Cuando se le preguntan a los candidatos por el programa electoral, las bases, ¿no? Del empleo, del bienestar y tal. Como digo, me la ha dejado un poco caer. ¿Cuáles serían las líneas de decir, es que la Cristina, o en comparación, sin mencionar otro municipio, creemos que tenemos un potencial aquí, aquí y aquí que no se está desarrollando, ¿no? O no se ha desarrollado?
Bueno, nosotros pensamos que hay el factor que mueve todo es el factor económico. Es decir, si económicamente la va bien a Isla Cristina, irá bien, por ende irá bien todo lo demás. Entonces nosotros identificamos dos líneas claras, que son las más importantes, entre otros factores que hay en Isla Cristina, que es el turismo y la pesca. Son dos factores fundamentales para Isla Cristina, para que podamos desarrollarnos. No vivir, ya vivimos, pero hay que desarrollarlo. Más aún para vivir mejor y que haya más oportunidades para toda la gente. Si desarrollamos el turismo correctamente y lo llevamos al punto donde debe estar, pues tendremos menos problemas de empleo. Habrá que buscar más formación para ese empleo y tenemos menos problemas de educación. Y cuando haya más gente trabajando, tendremos menos problemas de ayudas sociales. Entonces creemos que tanto el turismo como la pesca debe desarrollarse, en el caso de la pesca, industrialmente. Hay que potenciar el sector de la transformación, proteger y poner en valor los productos, pero sobre todo también la transformación del pescado, un sector, y del marisco, un sector que en Isla Cristina está prácticamente abandonado, y eso hay que ponerlo en valor. Entonces, si conseguimos esos dos sectores tan importantes en Isla Cristina, ponerlo en valor, pues conseguiremos un comercio más competitivo, conseguiremos empleo de más calidad y conseguir... Claro, esa es la clave. No se trata de un proyecto concreto, generar empleo, todo el mundo quiere generar empleo, pero lo que hay que saber es en qué línea vamos a ir y en qué sentido vamos a generar ese empleo.
Estos son los ejes. Imagino que la cabeza tendrá algún proyecto, por poner un ejemplo, semanas atrás hablamos de Ayamonte, nos centramos en Ayamonte, decían el puerto. Es decir, todo lo que sea... comerle, entre comillas, ¿no? Evidentemente, terreno al agua y hacer imágenes de cara al proyecto del puerto, son proyectos que le pueden venir bien a Ayamonte. ¿Proyectos tendrá en mente para Isla Cristina?
Bueno, tenemos muchos proyectos que evidentemente, como tú dices, no te voy a desvelar ahora, pero sí es cierto que sabemos y tenemos clarísimo, Isla Cristina es una ciudad, como podéis ver en 1000 fotos que habréis visto, supongo, aparte de preciosa, es prácticamente una isla, es una península. Está, creo que de los 360 grados que tiene Isla Cristina, 340 dan al agua. Tenemos un problema de dominio marítimo o terrestre, pero independientemente de eso, Isla Cristina no mira al mar. En Isla Cristina podemos estar días sin ver el mar, incluso sin ver las rías. Entonces, Isla Cristina tiene que estar de cara al agua. Somos un pueblo marinero. Y eso se tiene que impregnar. Y el que venga tiene que estar en contacto continuamente con el mar y con la ría. Y eso ahora mismo no se consigue del todo. Entonces es una idea que tenemos muy clara, que eso se tiene que transformar.
Uh-huh. Emiliano, recordamos que en las pasadas elecciones el PP se quedó con 3 concejales. Es cierto que en las últimas elecciones autonómicas ganó por el tirón también de Juan Moreno. Tampoco me lo va a desvelar, pero sí me puede dar una pincelada porque todos los grupos lo manejan. ¿Qué le dicen las encuestas? ¿Son positivas? ¿No se basa mucho en las encuestas?
Bueno, yo tengo un problema que yo acabo de llegar. Entonces, yo no tengo la experiencia de otros compañeros, contrincantes, llamémoslos como quiera, que tienen esa sensación, la pueden medir. Yo no la puedo medir. Yo, si un amigo, un conocido o alguien me para por la calle, como me ocurre, y me dice que está muy contento, que me va a votar, yo estoy súper feliz y estamos súper motivados. Ahora bien, yo no sé ponerlo en valor. Yo creo y estoy convencido de que los resultados van a ser muy buenos, porque la gente nos llama y nos pregunta y nos anima, porque la gente llama y quiere sumarse al proyecto y estamos muy contentos porque cada vez somos más, estamos creando ahora un grupo joven y no paran de sumarse gente. Entonces, bueno, esa dinámica tan buena que llevamos, pues nos da la sensación de que vamos a ir y que vamos muy bien. Eso sí te puedo decir.
Por último, lo que siempre damos la oportunidad a todos los candidatos, ¿qué mensaje lanzaría a los vecinos de Isla de cara a estas elecciones del 28M?
Pues tendría muchas cosas que decirle, pero una cosa que tienen que confiar en nosotros. Nosotros somos un grupo de gente que venimos a pecho descubierto, sin ningún complejo, sin ninguna deuda moral con nadie. Venimos totalmente libres con nuestros trabajos, con nuestras familias, y no venimos a esto ni a bailarle el agua a nadie, ni a reírle las gracias a nadie. Venimos hacer el trabajo que creemos que hay que hacer en Isla Cristina. Podemos estar equivocados en el trabajo que haya que hacer, pero no venimos a otra cosa que no sea a trabajar y a solucionar los problemas de Isla Cristina. Todo lo demás para nosotros es secundario. Entonces, que confíe en nosotros y que, no, y que la gente al mismo tiempo que confíe en nosotros y lo vea claro, también se manifieste. Que no tenga ese reparo y no se ponga de perfil. Que necesitamos en Isla Cristina gente valiente y que se ponga de frente y que quiera cambiar las cosas.
Es Emiliano Cabot, el candidato a la alcaldía de Isla Cristina por el Partido Popular. Muchísimo trabajo por delante, le deseo
muchísimo. Muchísimo, no nos va la vida.
Y sobre todo, como todos, por supuesto, mucha suerte de cara a las elecciones.
A vosotros por invitarme y nada, encantado de venir cada vez que lo queráis.
Bueno, pues regresamos desde Isla Cristina. Vamos a seguir repasando. Ya saben que tienen un número de teléfono 610-100-138. Bueno, pues para cualquier sugerencia que nos quieran hacer. Volvemos a estas municipales. Me decía Rosa, se lo contaba yo además esta mañana en los informativos matinales. Problemas de nuevo en Mesa de la Ría. Una guerra interna entre la asociación y el partido. Importante. Yo creo que eso le va a hacer, le puede hacer mucho daño a Mesa de la Ría al partido de cara a las municipales, ¿no?
Sí, yo bastante importante el tema. En este 28M, con el escenario de siglas que se van a presentar, los partidos que van a concurrir, digamos que podríamos establecer dos grupos. Los que van a jugárselas todas y a ganar, evidentemente Gabriel y Pilar Miranda, que además Gabriel en las últimas, estuve revisando los datos de las últimas elecciones, arrasó en todos los distritos, incluso en los graneros, en los que eran los graneros electorales del Partido Popular, el centro y nuestro barrio, el
Matadero.
El Matadero. Esos son los partidos que van a jugárselas todas. Y luego hay algunos partidos que van a por la supervivencia. Yo ahí metería al caso de Ciudadanos, a Guillermo García de Longoria, y a Mesa de la Ría. A Mesa de la Ría porque la división interna, el pulso que llevan en los tres últimos años, sí. En vía judicial metido, le puede hacer bastante pupa. Están los dos concejales que tiene el grupo, más parte de la cúpula, están hoy por hoy investigados, como tú has comentado esta mañana en el matinal, presuntamente por falsedad, precisamente en la asamblea en la que se reunió la directiva del partido. O sea, un lío tremendo. Cuando publicamos la información, desde el mismo partido nos dicen que no va a influir de manera alguna en las elecciones. Está en el aire en la cuestión si, aparte de las personas que al electorado de Mesa de la Ría le hace gracia ese pulso interno y le hace gracia que los dos concejales estén investigados. Otra historia es que, llegado, si siguen imputados, llegado el 28M...
No se puedan presentar como...
No se puedan presentar, o si es lo que te iba a decir, son un partido pequeñito que se rigen sus propios estatutos, sí, que ellos se manejan. Probablemente no va a pasar, van a seguir hasta que haya resolución, ¿no? Si fuera quizás un partido con directiva regional, nacional, andaluza o nacional, sí tomaría medidas, en este caso no.
A mí hay cosas que, a lo mejor yo es que soy un poco soñadora y tal, ¿eh? Pero, jolín, en un político me da la impresión que la credibilidad tiene que ser algo que sea fundamental, y más en unas municipales. Quiero decir, que sea una persona honrada. Ya, a veces ya no pides mucho más que sea honrado. Entonces, jolín, ya el hecho de que estén investigados, no sé si quiero pensar, pero me da la impresión de que sí te puede hacer perder votos, porque habrá gente que diga, jolín, si están así entre ellos, no quiero pensar cuando la gestión sea de algo que no es de ellos, que es el caso de, no lo sé, pero yo creo que ese tipo de guerras internas en los partidos hacen mucho daño, porque la gente al final lo que piensa es que están más preocupados de cosas propias que del interés o del bien común, ¿no?
De todas formas, el caso de la división interna creo que es un aspecto que puede afectar en gran medida a todas las formaciones,
sí,
en,
sí,
estas,
claro,
elecciones,
sí, sí,
porque,
sí,
todas,
sí,
han, claro, venido de procesos en los que ha habido división, ¿no?
Y yo creo que parte de lo que decías tú antes, de la distancia que tiene la gente normal de la política, viene un poco por ahí.
Y hablabas al principio, antes de las entrevistas, de la diferenciación que hacía la candidata al PP, o al menos lo que te había llegado, ¿no? De entre técnico y político, uh-huh. y cómo quería establecer una lista de técnicos. A mí eso también, desde el punto de vista de la comunicación política y la aspiración de acercar la ciudadanía a la gente y que se rompa esa brecha y la desafección, me parece también un error en general de todos los políticos, de toda la política prácticamente, que la diferenciación que hacen entre técnico y político, como si lo técnico siempre fuera lo riguroso, lo bueno, pero lo político está como manchado de alguna forma por un interés que va más allá del rigor. Esto que quizá nadie sepa para analizarlo, pero si os ponéis a estudiar día tras día los mensajes que llegan a través de los medios de comunicación, os daréis cuenta de cuántas veces se utilizan metáforas como esa, de esa diferenciación, sí. o por ejemplo cómo se utiliza la palabra electoralista como algo negativo, o estrategia como algo negativo. No, o sea, algo electoral tiene que ser positivo, ¿sabes? Es que tiene que ser basado en la transparencia. Entonces, todo eso creo que también está haciendo un daño, la propia forma de entenderse los políticos a sí mismos. Creo que es algo que deberían romper. Y hay un aspecto muy importante que creo que deberíamos abordar, la movilización en esta campaña. Yo vi al principio la campaña del Partido Popular un riesgo de que se podían haber pasado de frenada al sacar estudios, encuestas y sacar mucho pecho, como esto prácticamente está ganado. Estamos hablando de unas elecciones que coinciden con el Rocío, uh-huh. que la movilización, el voto por correo va a ser básico, va a ser fundamental, y el voto de la militancia. O sea, no tanto de personas indecisas y demás, que exactamente, sino de personas muy comprometidas y demás. Por eso me parece un error ocultar las siglas de un partido en una ciudad en la que hay un peso importante de ese partido y de esa base, de esa militancia, porque ya eso moviliza por sí solo. Y en el caso del Partido Popular, al principio, como decía, se plantearon como los resultados que estaban dando las encuestas con demasiada grandilocuencia quizás, y eso puede ser un que se pasen, al final que desmovilicen, que haya gente que piense, bueno, esto está ganado, está nuestra candidata esta vez va
el freno y...
sí, exactamente.
Va. Que a raíz de lo que estás comentando, yo creo que en los últimos días, por lo que os podemos observar en redes sociales, en medios, empieza a haber una cierta preocupación precisamente por la celebración, por coincidir el Rocío con las elecciones municipales, con el día el 28M, y ya en el entorno, por lo que yo he visto, en el entorno de la candidata del Partido Popular, ya se está llamando al electorado al voto por correos. Llevan así varios días porque existe realmente una preocupación.
Os iba a preguntar, como periodistas, ¿dónde os gustaría, en qué sede os gustaría estar la noche electoral?
Para
cotillear un poquito y para hacer esas cosas que nos gustan a nosotras, que es hacer pasillos, que muchas sí. veces nadie entiende muy bien, y eso que es lo que nos gusta y que realmente es lo que te da información. ¿En qué sede querríais estar?
La noche electoral de unas municipales siempre en la sede ganadora. Me parece muy deprimente.
Pero por la fiesta de después,
aparte de todo lo de cómo nos cuidan esa noche a los periodistas, pero creo que es verdad que suele ser muy triste.
Se lo vamos a reconocer. Es verdad que nunca se nos ha cuidado tan bien en la sede de los partidos como cuando estaba María José. Eso hay que reconocerlo también.
Porque me parecía básico. O sea, al final, si tú no cuidas a las personas que están allí haciendo el trabajo para hacerle llegar a todo el mundo la información de la forma más objetiva posible, pues no, es que no llegamos a ningún lado. Entonces, para mí era básico, fundamental, y era algo que siempre llevaba por bandera, el cuidar a los medios de comunicación.
Pero quizá este año haya mucho más morbo por el perdedor que por el ganador, ¿no? Porque nadie se imagina que ni el alcalde pierde la alcaldía, ni que el actual presidente del puerto no consiga esa alcaldía, que prácticamente, como bien ha dicho antes, ¿no?
En
prácticamente
caso,
se ve ganada, ¿no?
Con la dispersión del voto, lo que comentaba también Rosa, ¿no? De cómo hay en el espacio, ahora mismo en el espectro político en la ciudad, puede haber diversos actores que puedan tener por la lucha por la supervivencia puedan tener algún papelito importante, creo que puede ser también apasionante, ¿no?, esa noche, para ver también posibles, bueno, futuras alianzas en el caso de que nadie obtenga una mayoría suficiente, etcétera.
Yo ante esa tesitura haría doblete. como sabemos todos que algún agente social muy importante de esta provincia ha hecho en más de una ocasión.
Sí, sí, hombre.
Primero vas a una sede, si acaso vas a la...
Ya
a
vas,
la
viendo perder, los ánimos.
A la, vas viendo los resultados y entonces te vas primero a la perdedora y luego a la ganadora y haces doblete. Esa es mi apuesta. Al margen de eso, yo en las últimas convocatorias no he ido, las he hecho desde casa, al ser autónoma, las he hecho desde casa y me he perdido mucho. Pero este año, si puedo y tengo oportunidad, haré ese doblete.
Este año se lo vamos a contar, como siempre, aquí también en la COPE. Yo no voy a tener la oportunidad de estar en las sedes, va a ser Alejandro. Y
voy a intentar hacer doblete.
Son noches muy divertidas. Y para nosotros muy interesantes, ¿no? Por ese pasillo. Os doy las gracias, de verdad, por haber compartido este ratito con nosotros. A todos ustedes también por estar ahí. Esperamos que les guste. Ya saben que cope.es/Huelva van a poder disfrutar de este programa y también en redes sociales. Les espero aquí el próximo lunes. A vosotras también, cualquier otro día. ¿Vais a seguir viniendo ahora ya que os convencí?
Encantada. Pero a mí no has tenido que convencerme mucho. Lo que pasa es que cruza la agenda de las... Que ha sido complicada.
Es un poco complicado.
Pero estamos encantadas, que sí, Rosa.
Encantada.
Ya somos fichajes de la COPE.
Fichajes ya de contertulios. Muchísimas gracias. Les espero el próximo lunes.
Gracias a vosotros.
...2023, Huelva Decide... ...con Ana Oreiro y Alejandro Ramos...